Laura, ¿qué lectura más política haces de lo que ha sucedido o que nos ha tenido un poco en vilo, por lo menos, durante toda la jornada de ayer?
Bueno, Aldo, la mirada que un poco venimos haciendo en estos días, que tiene que ver, y que tiene que ver con la charla anterior que tuvimos, con una lectura continental también, porque se encuadra justo o coincide, y en esto hay que creer en las causalidades, coincide también con la desaprobación como las candidaturas de Evo Morales y de Rafael Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador, que también de alguna manera es atentar contra las democracias de la región. Y en este contexto, bueno, hacer una lectura de un reclamo que por supuesto es genuino, que tiene que ver con los salarios y que los salarios de la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras se deterioraron en los últimos años y la pandemia empeoró las situaciones, pero que por lo que vemos excede en algún punto. Y bueno, y ahí es donde se prende la alerta político de reconocer que son también estrategias de desestabilización que lleva adelante la derecha cuando no es gobierno, ¿no? Así que en eso hacemos, por lo menos yo desde mi lugar, me parece que hay que hacer una lectura política más allá del reclamo, que como decíamos es genuino, es razonable, que necesitan una mejora salarial y que las condiciones estaban muy malas. Es un personal que se le demanda mucho, lo mismo que al personal de salud en estos tiempos. Pero bueno, me parece que también hay que valorar la democracia, hay que respetarla. Y hay prácticas que, digamos, nuestro país no se puede dar el gusto de verlas, como por ejemplo los patrulleros rodeando la casa donde reside el presidente, ¿no? Me parece que eso es un gesto que no deberíamos haberlo visto, que no debería suceder y que está muy fogoneado por la derecha y sobre todo por los medios de comunicación, ¿no? Me parece que las autoridades de la derecha, digamos, los referentes de la derecha van detrás, pero son los medios de comunicación quienes fogonean estas iniciativas de trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pero que opera la derecha y operan los medios de comunicación masivos como siempre, ¿no?
Claro. Sí, hay muchos análisis que van en el sentido tuyo, porque es muy difícil no sospechar de la actuación, no del cuerpo policial en general, sino de quienes han fogoneado, como decís, sobre todo los medios de comunicación, porque en cuanto a Juntos por el Cambio, por ejemplo, bueno, se nota su apoyo a algunas prácticas con el silencio, ¿no? Al no hablar, al no decir nada, al condenar un hecho que indudablemente, no hablamos de la legitimidad de los reclamos, lesiona y lastima este proceso democrático.
Exactamente, y la UCR, Aldo, también,
¿no? La UCR
hasta
también.
Ahora no ha salido a pronunciarse el partido UCR, las autoridades del partido que están en Cambiemos, digamos, que conforman esa fórmula de esa alianza, tampoco han salido todavía.
Sí, los pocos que salieron, que fueron diputados del radicalismo, que están en Juntos por el Cambio, exigiéndole al presidente que solucione la situación en lugar de repudiar lo que sucedió frente a la residencia de Olivos.
Bueno, y también, Aldo, valorar el rol del presidente, ¿no? Porque en esto, con mucha tranquilidad, me parece que es una característica muy propia que me parece que va a marcar la gestión próxima también, los años que siguen, no de pandemia, de la gestión de Alberto Fernández, con mucha tranquilidad, apelando al diálogo. Lo que pude ver es que tenía sentado al primo de Macri, que es uno de los intendentes también, en uno de los costados, mostrando un diálogo. Sergio Massa también estaba del otro lado, digamos, mostrando diálogo desde los espacios que se puede dialogar, digamos, que se puede ser oposición en el marco de una democracia y con quienes se puede dialogar. Así que me parece que fue acertada la política que tomó, esto de sacarle un punto de coparticipación a una ciudad que tiene los índices de una ciudad europea y con las desigualdades que hay en nuestro país, y mostrando el diálogo. Me parece que la tranquilidad con la que habla Alberto es la mejor respuesta a estas iniciativas fogoneadas por la derecha, que aprovechan estos contextos de vulnerabilidad para deslegitimar la democracia y para deslegitimar gobiernos populares, ¿no?
Sí, además hay que tener en cuenta de qué tipo de policía estamos hablando. Estamos hablando de la policía bonaerense y del sistema de seguridad bonaerense, en este momento conducido por Bernie, que es realmente alguien que demasiado bien no le hace a la democracia, y es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Sí, yo coincido. En eso me parece que hay que hacer un análisis profundo, porque no es el primer el primer problema que tiene Berni en estos 8 meses. Ha salido a confrontar con la ministra de Seguridad de Nación innecesariamente y generando también este caldo de cultivo. Así que me parece que el aprendizaje desde el lugar de la política es apostar al trabajo colectivo, silencioso y de perfil bajo, y no estar con los personalismos y con las carreras personales en un momento de tanta vulnerabilidad, ¿no?
Sí, fue patético realmente, Laura, porque mientras estaba sucediendo lo que contamos o lo que analizamos en Olivos, fundamentalmente, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se paseaba por los canales de televisión, sobre todo por lo de los medios monopólicos, sí.
Exactamente, con mucha comodidad aparte, sí. No es un lugar de crítica, yo pienso lo mismo, se lo ha visto recorrer los canales de televisión con mucha comodidad y muy bien tratado, lo cual da, y después esto de enfrentarse a la ministra de Seguridad de Nación, me parece innecesario y me parece imprudente también en estos tiempos, donde sabemos que cualquier situación puede desembocar en una crisis social, sobre todo para los sectores más vulnerables, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires los tiene todos adentro, ¿no? En el AMBA.
Sin ninguna duda.
En vez de ser prudente, tal cual. Y que hablamos de Sport, que hizo de él mismo, que es lamentable. Así que, bueno, yo creo que igual con el tiempo, a partir de que pasen unos días, se tomará cartas en el asunto también porque los ministerios sirven para eso también, ¿no? Para que la conflictividad no recaiga en el gobernador y que recaiga en el ministro y que se pueda cambiar y darle un nuevo aire también a ese ministerio.
Bien, si bien va a haber que también investigar o poner el ojo, bueno, quienes correspondan sobre algunos que pueden haber fogoneado actitudes antidemocráticas, también reconocer que la situación de la policía bonaerense en cuanto a salarios, recursos y demás, es por demás precaria. Y dependen en muchos casos de muchos adicionales, algunos no tan santos, pero adicionales al fin, que con el tema de la pandemia no lo tienen. Entonces, una persona con 30, 35 mil pesos, una familia no puede vivir.
No, y además esto de que además de como decís vos, de que en pandemia muchos eventos deportivos y culturales donde se le paga extra a los policías para que participen brindando seguridad, ese ingreso lo dejaron de tener, también están sobrecargados de trabajo en el marco de los roles de cuidados y de resguardo de la cuarentena. Entonces también es un riesgo, uno que se pone en los zapatos de esos trabajadores y esas trabajadoras, esos se exponen a la pandemia y vuelven a sus casas, y la verdad es que es cierto que tienen que estar mejor pagados, como los médicos y las médicas y todos los profesionales y las profesionales de salud, ¿no?
Sí, sin ninguna duda.
Eso sin duda. Por eso la necesidad de que el sector político sea prudente, sea austero, reconozca estas cuestiones y no que ande recorriendo canales de televisión y filmándose spots desde su persona.
Claro. La otra cuestión, Laurita, como para cerrar, que impactó, o sea, como pongo lugar en ciudadano común, un ciudadano que cree en sistema democrático, sean mejores o peores, ninguno es infalible, pero que hay un sistema que nos permite, bueno, intentar a través del voto y demás cambiar, es ver a efectivos de la policía, de la que sea, rodeando la residencia donde está el presidente y con sus armas.
Bueno, eso sin duda, pero también se abre una discusión que, como decíamos, está la discusión salarial, que es válida, y también se abre otra discusión que tiene que ver con la posibilidad de canalizar los reclamos de una manera institucional, ¿no? Porque como no se pueden agremiar según las legislaciones argentinas, hay otras experiencias en otros países en los cuales sí se pueden agremiar y ahí se canalizan las demandas, bueno, genera mayores situaciones de tensión. Así que yo no soy especialista ni quiero marcar un posicionamiento, pero sí que hay un debate sobre el sindicalismo en la policía, que me parece que en algún momento hay que tenerlo en tiempos de democracia, y también revisar otras cuestiones que yo las he escuchado y oído por estudiantes de la carrera de Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de Río Negro, que tienen que ver con la cantidad de horas de trabajo con las condiciones que eso le genera después en sus casas, ¿no? Porque por ahí están 48 horas en su lugar de trabajo, después tantas horas en la casa, después vuelven no sé cuántas horas más. Digamos, como unos excesos y unos abusos que quizás ya en tiempos de democracia también deberíamos revisar para darle mejor calidad como trabajadores y como trabajadoras y de alguna manera garantizar la estabilidad del ingreso. Así que yo creo que se abren distintas cuestiones. Por supuesto que ir a la casa de una persona, por más de que sea un funcionario político, por más de que sea el uno del país o el uno de la provincia de Buenos Aires, ir a su casa en donde está su familia es una situación injusta. Si además vas con las armas y con el patrullero, es un abuso porque ese patrimonio es del Estado. En todo caso, andás sin nada, andás caminando con tu ropa y hacer reclamo. Pero siempre en la casa particular me parece que es un abuso, que es repudiable y que se pierden los reclamos que venían legítimos, se pierden en ese contexto porque termina pareciendo una amenaza, ¿no?
Una extorsión.
Exactamente.
Aprovechada por algunos sectores, por supuesto. Vos hablabas del tema de la sindicalización, habría otras alternativas, supuestamente que no se pudiera seguir adelante, pero recuerdo las palabras anticipando cuestiones de estas, entre otras, del ex juez Zaffaroni, él siempre propiciando y apoyando la sindicalización de la policía, que deberían tener su represión gremial para canalizar por allí sus inquietudes laborales, sus derechos y demás.
Exactamente. Porque se institucionaliza y cuando es institucional, esas tensiones pueden haber ocasiones que sigan de tensión, pero en general el camino institucional hace que las demandas vayan llegando igual, digamos. Entonces, de alguna manera, el sector político va conociendo cuáles son las debilidades que está teniendo el sector en particular. Pero bueno, son cosas que hay que discutirlas en democracia, hay que revisarlas. La policía también tiene que dar cuenta de nuevas demandas que la ciudadanía le está haciendo. Yo lo trabajo desde el género, lo pensamos desde la ley Micaela, la policía también tiene que trabajar esas cuestiones. Y bueno, y esas cuestiones se van a dar también cuando se mejoren los salarios, cuando haya una decisión política de mejorar la calidad de vida de esos trabajadores también. Así que siempre reconociendo que la demanda es concreta, pero bueno, las formas hay que revisarlas porque en democracia no nos podemos dar el gusto de que un grupo de policías armado y con las patrullas del Estado vaya a la casa del presidente a meterle presión, ¿no?
Muy bien, Laura, te agradecemos mucho como siempre.
Gracias a vos, Aldo. Un abrazo grande.